Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido, inolvidable y paciente pueblo nuestro. Este es el programa Prensa Libre, que es la voz de ustedes que no tienen voz, pero nosotros, periodistas cubanos, en conexión directa con nuestros colegas del periodismo independiente y ustedes mismos, porque hoy día el que tenga un celular, capta una imagen, capta un sonido, está haciendo una labor reporteril, es una labor, la primera base del periodismo es reportar, informar. Aquí déjeme decirle a mis queridos compatriotas que lo que publica, lo que se publica aquí en la prensa en Miami, en Estados Unidos, y bueno, yo creo que el resto del mundo, si le interesa la tragedia del pueblo cubano, es en base a lo que mandan no solamente los periodistas independientes, sino cualquier ciudadano que filma con su teléfono los abusos y la represión. Hoy, como siempre, nos acompañan los colegas Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Eduardo Pantín. Y hoy vamos a iniciar el programa con nuestra sección Cuba Rebate, en la voz de nuestro colega Vicente Escobar. Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En su edición del pasado lunes, Granma publicó una nota bajo el título de la necesidad de educar en vez de adoctrinar, en el cual se expresa lo siguiente. En este mundo, donde la decadencia de unos pretende arrastrar consigo a la humanidad entera, nuestra rebeldía revolucionaria sigue siendo llevar en la frente la estrella que ilumina y mata. Si hablamos de decadencia en términos globales, históricos e ideológicos, el único sistema que no logró sobrevivir a la prueba del tiempo fue justamente ese al que Granma presenta con una estrella en la frente que ilumina y mata. El adoctrinamiento ha sido el pedestal del sistema educacional cubano implantado por la dictadura. El lema «Seremos como el Che», al que obligan a entonar a niños y adolescentes, es una prueba irrefutable de ese sistema. Todo el material escolar, desde los primeros niveles de la enseñanza, contiene una carga ideológica que no ilumina, pero sí mata el interés de los alumnos por ampliar su horizonte educativo. Todos recordamos cuando en Cuba se criminalizó el término antisovietismo y se concedió a la extinta Unión Soviética y a sus satélites de Europa del Este un carácter de excepcionalidad histórica y política que lindaba con lo lacayuno y colonizante. El idioma ruso llegó a ser incluso una asignatura obligatoria en la enseñanza media. A los estudiantes cubanos se les limita la capacidad de investigar, de alcanzar sus propias conclusiones, de acceder al infinito universo de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, y se les confina en un limitado círculo de consignas, lemas y dogmas que solo sirven para hipnotizar y enajenar. Cuando los estudiantes universitarios son lanzados a las calles cada 28 de enero en la llamada Marcha de las Antorchas, está presente una fuerte carga ideológica y de adoctrinamiento, más allá de la imagen y el imborrable recuerdo del José de todos los cubanos. cuando los niños son obligados a pararse frente a una cámara de televisión para hablar de las bondades del socialismo, el adoctrinamiento se hace evidente en contraposición a una auténtica metodología pedagógica y ética. Esos niños que gritan obscenidades a los defensores de los derechos humanos son portadores de una nociva carga de adoctrinamiento que no ilumina y sí mata. Mata incluso la necesaria inocencia que debe adornar el cotidiano acontecer de esa maravillosa etapa de la vida a la que denominamos infancia. Cuba rebate. El juicio de la historia está cerca.
Gracias, Vicente. Bueno, estaba comentando con los colegas Yaviano, Pantín y Carmelo, y este que les habla, Romaní, que queríamos comentar un extraordinario, valiente y objetivo artículo de nuestra compatriota, dama valiente, dama inteligente, Tania Díaz Castro, que salió por la vía de Cubanet, que ha sido, sin lugar a dudas, Cubanet, un puente de información permanente, de dar luz y tratar de romper la oscuridad imperante en Cuba. Ha escrito un interesante artículo cuyo título es El imperio de la vigilancia castrista, 2. La Cuba que oculta Ramonet. Y antes de entrar en el análisis, sí, déjeme decirle que este Ramonet, este es un españolito escribano entregado a la mafia ideológica de Cuba y, por supuesto, cobrando muy buenos euros. Los españolitos, estos comunistoides, saben cuando apoyan a alguien en América sacarle real. Así lo de Podemos, le han sacado muchos millones al señor Maduro en Venezuela y a los señores Castro también le han sacado. Pero en fin, vamos a ir a Carmelo sobre su opinión en este artículo de Tania Díaz Castro.
Bueno, primero tenemos que analizar quién es Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet no es francés, Ignacio Ramonet es español. Es un ultraizquierdista de la izquierda más rancia de Europa. Fue director de Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique todo el mundo conoce que es una publicación europea, francesa, donde escribían los diplomáticos, los intelectuales y los pseudointelectuales de la izquierda. Una publicación totalmente izquierdista, furibunda. Y no solamente eso, sino también antinorteamericana. Ramonet sabía muy bien, como otros intelectuales europeos, que la Unión Soviética, la fenecida Unión Soviética, era una nación del tercer mundo en su economía. Lo sabían muy bien, pero sin embargo, y que estaba fracasada, pero sin embargo, apoyaban a los gobiernos tiranos y totalitarios de la izquierda comunista de Latinoamérica. ¿Por qué? Por irle en contra a los norteamericanos, porque ellos eran antinorteamericanos y apoyaban lo que no tenían razón. Ese es el señor Ramonet, un ultraizquierdista europeo, enemigo de los Estados Unidos y amigo, casi se puede decir, que un ministro de publicidad de Fidel Castro, un alabardero de Fidel Castro y de la tal revolución cubana. Por tanto, no se puede creer en nada de lo que escriba Ramonet, porque siempre va a ser a favor de la tiranía que todavía usurpa nuestra nación.
Bueno, Chaviano, ¿qué tú estás pensando sobre esto?
Que el señor Ramonet habla...
Ramonet, no me confunda, porque Ramonet, estoy sinvergüenza.
Ramonet. El señor Ramonet trata de hablar, de desdeñar, sacando con pinzas aquellas cosas de los países capitalistas. Sin embargo, no habla. Y lo que el trabajo de Tania aquí aborda fundamentalmente, que es la represión que hemos vivido el pueblo cubano desde el inicio de la revolución. cuando la gente empezaron a huir y le empezaron a quitar todo a todos, pero le quitaron a los ricos las propiedades que tenían, pero a los pobres le quitaron lo último que se le puede quitar a un ser humano, se lo quitaron a los pobres, que es la esperanza de llegar a ser y a tener. Los pobres en Cuba, que es el pueblo en sentido general, no tienen nada y lo único que tienen es el látigo de la vigilancia que hemos vivido y padecido, donde en cada cuadra, por ejemplo, estaban los CDR, es uno de los lagos de esta desgracia, donde se reunían las personas y hablaban, por ejemplo, de los que entraban con paqueticos y hablaban como en tercera persona, como si viniera alguien de los Estados Unidos o no se sabe, cayera en un país. No, estaban hablando de ellos mismos y estaban diciendo que tenían que denunciarse los unos a los otros. Y era constantemente y en todas partes, en la escuela, en el trabajo, era un constante espionaje de los unos contra los otros para acibarar la vida, y sencillamente así lograron meterle un policía a cada quien, y por eso es que se han mantenido en base a esa represión integral que es la principal desgracia del pueblo cubano.
No solamente la vigilancia, Chaviano, está muy bueno tu enfoque, no solamente la vigilancia, sino también la persecución.
¿Sí?
Porque te perseguían, pero fuera de tu barrio, fuera de tu cuadra, perseguían a tus hijos, ponían cosas personales, cosas de tu persona, pero de tu familia, en tu expediente laboral.
Oye,
una flagrante violación de tus intimidades, ¿no? Y entonces tú no podías ocupar tampoco ningún trabajo bien remunerado porque no estabas integrado. ¿Y por qué se sabía que ellos le decían? Por las cartas que escribía sobre tu persona, contraria a tu persona, los tales comités de defensa. O sea, que
pero
era
fíjate, tenemos que hablar cuando hablamos de este extraordinario artículo de Tania Díaz Castro, que ella lo que hace es un análisis exhaustivo, una disección muy bien hecha por lo demás, del libro que escribió el sinvergüencete adinerado de Ramonet, titulado el libro El Imperio de la Vigilancia, que fue vendido en la pasada feria del libro de La Habana. Es una cosa, un contrasentido. Un país donde no hay libertad de pensamiento, no hay libertad para escribir, ¿cómo se va a hacer una feria del libro? Bueno, me imagino que todos los libros que han puesto eran aplaudiendo a la sinvergüencería antillana de los Castro. Pero parece, Pantín, que en este libro Ramonet, él no se refiere a la vigilancia política exactamente de los cubanos, sino de otro tipo de regímenes. Es una doble sinvergüencería del español. Déjeme decirte, antes de dar la palabra a Pantín, dos cosas. Una cosa muy breve, que en el librito Ramonet no se analiza la historia de la vigilancia hacia los cubanos, ni siquiera a favor de tanta víctima. Te oímos, Pantín.
No, yo iba a aclarar que el libro, precisamente lo que este libro, él se lo dedica a la vigilancia supuesta que hacen los países capitalistas, ¿no?
Claro,
no socialistas, para en favor de sus intereses y sus capitales, según Ramonet. Pero también es para que estos países libres y progresistas y democráticos no tampoco le entre el veneno comunista, que eso es lo que él no habla tampoco. Pero no ha, en contraposición, el artículo de Tania Díaz Castro lo que habla es precisamente lo que él oculta que se ha hecho en los países totalitarios, que es la represión, la ausencia de derechos humanos, sin contar con los ciudadanos, le prohibieron todo y además lo empezaron a vigilar hasta el más mínimo detalle.
Es verdad, es verdad.
En Cuba, por ejemplo, fue a partir de 1960 que el señor Castro, el 28 de septiembre, que por eso se cumple el aniversario de los...
Tú dices, señor Castro, el señor es otra cosa, el señor es una persona decente, es un tirano maldito, que debe estar en las 18.000 pailas del infierno, carajo.
Está en la piedra. El señor Piedra si tú quieres, más bonito. Ah, está bien. El señor Piedra.
Ah, muy bueno, muy bueno.
El señor Piedra, el 28 de septiembre del 60.
¿Y de verdad está en la piedra?
Y bueno, dicen eso.
Supuestamente.
Creó un sistema de vigilancia revolucionaria. Y a partir de ahí se perdieron todos los derechos y toda la privacidad del ciudadano. Y lo más triste fue que creó el odio, la envidia entre cubanos, que hasta ese momento en Cuba no existía eso. Y se empezaron a denunciar hasta de familia, de hermano contra hermano, el padre, la madre. Se creó un sistema tan miserable, humanamente hablando.
Esa es la palabra.
Sí. Y hasta nuestros días, afortunadamente, parece que se ha ido diluyendo toda esta situación del Comité de Defensa de Revolución. Ya nadie hace prácticamente guardia, nadie hace vigilancia. Y
sí,
porque ya
sigue.
Sí, pero esos son chivatones
de barrio.
No, y ya cooperantes, que dicen ellos.
¿Qué se llama? Bueno, un término más científico, más elegante. Claro.
Mira, Pantín, ya no hacen ni tan siquiera la tal caldosa con que ellos celebraban en el medio de la calle, ¿no?
No hay,
cocinaban un
no hay cabeza grande, puerco.
Una caldosa ahí, ya ni eso hacen. El régimen totalitario quiso convertir a cada ciudadano cubano en un cipayo del comunismo, en un cipayo de ese régimen oprobioso. Quizás logró algo, pero no todo fue cipayismo, no todos los ciudadanos cubanos se convirtieron en lo que ellos querían, en delatores. No, hubo mucha dignidad también, hubo mucha dignidad y mucho honradez y mucho moral, y hubo quien se reviró y fue a parar a las prisiones.
Pero hay una cosa, en esta represión masiva que fue instalando Fidel Castro y fue cambiando, fue una traición a la patria, porque ¿qué es patria si no es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de amores y esperanza, como dijera Martí? Y sencillamente Fidel Castro acabó con las tradiciones de Cuba, acabó con la idiosincrasia del cubano, todas las cosas aquellas que realmente el cubano adoraba y le gustaba, que formaban parte de la cubanía.
Y amaba.
Pues sencillamente los acabó.
Ahora, yo me voy a permitir a leerle nada más que 8 líneas de este muy interesante artículo de Tania Díaz. Dice ella: había surgido así por primera vez en la historia de Cuba, entre comillas, la vigilancia clandestina masiva, cierra comillas, donde unos cubanos estaban autorizados a vigilar a sus vecinos, familiares, amigos y compañeros de trabajo con la autorización previa de la policía política del régimen, sin necesidad de juez alguno. Nos controlaban en masa todo el tiempo, violando nuestros derechos más sagrados. No tenían satélites ni drones, solo vecinos de mirada penetrante, de pie en las aceras, en los pasillos, en el autobús o a través de una ventana. Y termino lo que dice ella. Tanta era la vigilancia que el dictador, jefe máximo de los CDR, terminó vigilado, asustado, molesto, cuando dijo, bien que lo recuerdo, que, entre comillas, ni en la taza de mi inodoro tengo privacidad. ¿Qué le parece?
Muy definitorio de lo que él mismo creó.
Pero mira, lo más trágico de eso no es solamente la vigilancia, que fue algo diabólico. El daño que ha hecho ese sistema y esa vigilancia continua, que ha desbaratado, como dice ella ahí también, la mente del cubano. Se ha vuelto servil, lo convirtió, porque son muchos años, hay que recordar que llevamos 60 años en esa gracia. Y en esa tragedia, por no decir. Y entonces se ha convertido en un ser mediocre, dormido, servil, que no conoce los derechos civiles que tiene el ciudadano, porque además no se lo...
Nunca lo conoció.
No, es que nunca se lo han informado, ni además el que pretenda, muchos de ellos que han pretendido imponer su derecho civil y a pensar diferente, ya sabemos lo que le ha pasado. En la primera etapa hubo miles de fusilamientos. Porque
cinco mil fusilados y 300,000 presos políticos. Bueno,
y todavía aquí tenemos dos ejemplos que tuvieron en esas prisiones por pensar y disentir de lo que dicta el gobierno.
Bueno, este programa, el Colegio Periodista de Cuba, realmente se siente muy honrado porque tenemos muchos militantes que han sido presos políticos, combatientes muy valientes frente a esa bárbara tiranía. Aquí tenemos a Chaviano, tenemos también a Carmelo y Pantín, que nunca hace uso de eso, pero también fue de los primeros presos políticos. Y tenemos otros colegas también. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio, Carmelo. ¿Qué tú vas a decir sobre el artículo de Tania Díaz Castro?
Bueno, ha sido un artículo muy acertado, muy verídico, y como ya nosotros hemos analizado, trataron de convertir a la ciudad del pueblo de, a la ciudadanía del pueblo de Cuba, trataron de convertirla en una ciudadanía de delatores. No lo consiguieron. Siempre hubo la dignidad inherente que tenía todo cubano. Y también tenía todas las virtudes y los valores que el pueblo de Cuba no se dejó quitar. Hubo muchos comités de defensa, hubo mucha delación, hubo mucha persecución, pero también hubo mucha dignidad y mucho decoro del pueblo de Cuba. Si no, cientos de miles de ciudadanos cubanos no hubieran ido a las prisiones. Y como tampoco decenas de miles hubieran ido a los paredones de fusilamiento.
Sería interesante.
Eso es mucha verdad.
Sería interesante que en algún momento hiciéramos, Carrillo, un programa, y lo comento con Carmelo, con Chaviano, con algún programa sobre las diferencias generacionales frente a la tiranía. ¿Cómo actuó la primera y segunda generación? Genéticamente, se estima que una generación abarca unos 15 años. Ya vamos por 60, ¿verdad? Entonces, analizar aquí es un tema escabroso por lo demás. Pero, señores, frente a tanta tristeza, frente a tanto drama en Cuba, hay que, de veras, con el bisturí dialéctico, entrar hasta el hueso para analizar qué está pasando en nuestro pueblo. ¿Se parece nuestro pueblo actual a esa primera y segunda generación?
Para
nada.
No
es que nosotros estemos contentos con los 5,000 fusilados, no es que estemos de acuerdo con los 300,000 heroicos presos políticos, pero, mi querido pueblo cubano, el silencio es el mejor aliado de la tiranía. Muy buenas noches con ustedes, Prensa Libre.
Desde su reaparición pública hace un par de meses, Fidel Castro sigue dando que hablar. Esta vez por unas palabras suyas aparecidas en la revista estadounidense The Atlantic. En su primera entrevista a un medio extranjero desde que abandonase el poder, Castro afirma que el actual modelo económico del país ya no le sirve ni a los propios cubanos. Las referencias a las carencias de la economía cubana no son nuevas, aunque algunos analistas señalan que sorprende que sea el propio arquitecto de la revolución quien haya resumido con tanta nitidez la situación de la isla.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, No Time to Die. No hay tiempo para morir. Sencillo de la nueva película de James Bond del mismo nombre. en la voz de Billie Eilish. Último de Justin Bieber debuta en el primer lugar de la lista de álbumes. Se titula Changes, Cambios. Y de esa producción les presento la canción número uno actual del género R&B. Intentions, Intenciones, de Justin Bieber y el rapero Quavo. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Don't Start Now, No Empieces Ahora, de la vocalista inglesa Dua Lipa, lidera la categoría Pop Songs del momento. Éxito más transmitido por las emisoras de música cristiana es The God Who Stays, El Dios que Permanece, del cantautor Matthew West. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stays. With a wide open arm. Jennifer Lopez asciende a la cima de la categoría Dance Club Songs de Billboard con Baila Conmigo. De los colombianos Maluma y J Balvin es el tema latino con mayor difusión en la radio estadounidense.
Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de todas las chimbitas tú eres la más buena.
Alejandro Fernández debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos con Hecho en México, del cual escucharemos el corte que llegó en enero al número uno del género de música regional mexicana. Se titula Caballero.
Y si yo fuera un caballero, te lo juro, que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto. Por ese suertudo.
Y cerramos con el éxito latino más popular del momento, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life, de The Black Eyed Peas y J Balvin.
You like that space?
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión.